hoy tenemos visitas en estudios en el marco del micro jurídico Pensamiento Entrerrianos, que sabemos que siempre tan amablemente vienen hasta aquí a sacarnos dudas, a interiorizarnos de temas bien puntuales relacionados también con el derecho, porque el micro jurídico está a cargo de Juan Mayer, que es abogado de la UNL, y también Tomás Cabrera, que es procurador, un estudiante avanzado de abogacía. Les agradecemos porque vienen hasta aquí y hoy tenemos un tema muy de actualidad para abordar, ¿no es cierto? Porque queremos hablar de los aspectos constitucionales de las ideas de la privatización, que ahora está tan en boga, que nos preocupa mucho, que sabemos que el país ha tenido otros procesos así y queremos saber si se pueden realizar o no. ¿Qué nos pueden decir hoy en esto? Hola. Bienvenidos. Hola. Primero, bienvenidos.
¿Bien? ¿Cómo andan? Bien.
Bien. Gracias a ustedes por el espacio. Un gusto venir.
A ustedes por venir con este calor de hoy. Tiene más mérito.
Acá está bien igual.
Sí, acá tenemos el aire acondicionado.
Sí, hasta que llegás, ¿no?
Que estaba contando el chico del aire.
Espectacular, sí. Acá lo tenemos a pleno.
Bueno, a ver, tema complejo. Creo que todos tenemos dudas cómo se va, si se va a poder llevar adelante todas estas propuestas que ya fueron... Ahora no nos podemos sorprender porque en campaña ya lo había planteado Milei, como muchas otras reformas. Y creo que, bueno, tuvo el apoyo popular para poder hoy encontrarse legitimado para llevarlas adelante. Entonces, bueno, queremos hablar un poco de qué significa primero privatizar, a diferencia de concesionar, y después, bueno, qué mecanismo legal tiene que haber para poder concretarlo, ¿no? Hay que entender que privatizar es transferir de manera permanente, esto es importante, permanente, el activo de una sociedad, de una empresa, o sea, el capital social, al ser este activo que es perteneciente del Estado, al sector privado, ¿no? En cambio, concesionar es transmitir de forma temporal la administración de una empresa o activo que lo posee el Estado a un privado, ¿viste?
Entonces, se concesionan los servicios públicos, digamos, por ejemplo, el transporte, las líneas aéreas, las líneas férreas y demás, se concesionan.
Entonces, pasado un tiempo, luego el Estado vuelve a obtener ese control directo de esa sociedad. En realidad, siempre tiene el control lo que concede es la administración y la explotación del servicio. Bueno, la Constitución Nacional habla en el artículo 75, inciso 32, y en el artículo 81, que el facultado o el que tiene la potestad para llevar adelante las privatizaciones es el Congreso Nacional. El tema es que no determina cómo debe ser, o sea, qué mayoría o qué quórum necesita para poder ejecutar eso, ¿no? Entonces, hoy hay un problema, por ejemplo, con YPF, porque en la ley que se dictó para poder expropiar la YPF y nacionalizarla, establece que para poder privatizarla necesitas una mayoría grabada, es decir, de 2/3 de los presentes. O sea, no sé si saben, pero la mayoría de las leyes, o sea, la regla general, es que se sancionan con la mayoría absoluta de los presentes, ¿no? Después se establecen en otras mayorías agravadas, como es mayoría absoluta de la totalidad, 2/3 de los presentes o 2/3 de la totalidad, por ejemplo, para modificar la Constitución, que es la mayoría más, o sea, más fuerte. Que bueno, que eso tiene que estar establecido ya por la Constitución. ¿Qué pasa? La Constitución no establece cómo se tiene que... O sea, se entiende que...
No establece ninguna mayoría especial para los casos de privatizaciones, por eso se entiende que la mayoría simple de los presentes ya se puede llevar adelante el proceso de privatización. Entonces, que en realidad empieza con la declaración por parte del Poder Ejecutivo, a través de un decreto, el interés de privatizar sujeto a privatización de determinada empresa o determinado servicio del Estado. Ese decreto y el proyecto de ley pasa a través del Congreso, que lo aprueba o lo rechaza, y suponiendo que se apruebe, luego el Congreso lo que hace es delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de ir disponiendo todas las medidas que se necesiten para llevarlo adelante, las medidas administrativas, digamos, estamos hablando.
Bueno, entonces, muchos decían, no, para privatizar YPF necesitan 2/3 de la totalidad, porque eso establece una ley. Hay que entender que esa ley se la puede también atacar de inconstitucional, porque, primero, fue una ley sancionada con mayoría simple y no puede disponer algo distinto a lo que dice la Constitución. Entonces, no sé, bueno, va a estar en los actores a ver cómo si interponen alguna, si la llegan a privatizar con una mayoría simple, contradiciendo la ley de YPF, si hay algún actor social que mete alguna acción alguna instancia para poder atacar esa privatización y que responde la justicia. Yo creo también que hay que dejar de lado y entender que por decreto de necesidad de urgencia no se podría llevar adelante.
Eso les quería preguntar, los famosos DNU, ¿pueden actuar en este sentido?
Los DNU en realidad no pueden actuar en este sentido, siempre se va a necesitar el aval del Congreso, uh-huh. Sí o sí para los procesos de privatización. Igualmente de lo que hablaba mi compañero acá Juan, era particularmente el caso de YPF, porque hay que distinguir qué pasa cuando el Estado explota un servicio o un determinado venta de bienes y demás con la figura de sociedad anónima y cuando lo hace bajo la figura de sociedades del Estado, porque se aborda de manera diferente en cada caso. Una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, lo que hace el Estado, en este caso como en YPF, es vender su participación accionaria. Para autorizar esa venta pasa por el Congreso. Cuando es en casos de sociedades del Estado, por ejemplo, este medio que es de Radio y Televisión Argentina, sí. Sociedad del Estado, esas acciones o esas participaciones que tiene el Estado no se pueden transferir a privados, tampoco pueden quebrar las sociedades del Estado, no pueden ir a quiebra. Por eso lo que se haría, por ejemplo, en este caso en la radio o en otros servicios públicos con sociedad del Estado, es liquidar esa sociedad y luego vender la concesión de ese servicio público. En este caso, por ejemplo, sería el espectro radiofónico.
Sí, bueno, ustedes estaban hablando del caso de YPF, pero el privatizar los medios públicos fue el primer anuncio antes de que asumiera Milei, y luego de que saberse ganador fue ese el anuncio. ¿Sería distinto los porcentajes que tendría que haber a la hora de votar en el Congreso?
No.
Los mismos. Todos por mayoría simple, porque la Constitución no establece ninguna excepción a este principio general.
Sí, por esto de que no es sociedad, es una sociedad del Estado.
Uh-huh. A ver, quiero puntualizar capaz el tema YPF, porque se ha hablado mucho y se ha hablado erróneamente. A mi entender, YPF es una empresa primero que genera dólares, uh-huh. que hoy en día un gran problema de Argentina es que no tiene dólares, no tiene reserva. Y además de eso, hoy en día con Vaca Muerta, es fundamental tener una empresa como YPF para poder explotar el activo, lo que sería el gas, para poder también generar más dólares, porque primero te genera autoabastecimiento y después te genera la posibilidad de exportar gas, que hoy en día, no sé, países como Rusia se mantienen porque son los mayores exportadores de gas. Entonces, no quiero dar el ejemplo, ¿no? Pero digo, Brasil tiene Petrobras, tiene empresas nacionales, México también tiene empresas nacionales. No tener una empresa nacional y llevar adelante una privatización generaría, yo entiendo para mí, que perder un gran activo para la sociedad argentina, ¿no?
Sí, acá, en base a lo que decís vos, Juan, hay que tener en cuenta que siempre las privatizaciones tienen que tener un fundamento. Y tienen que tener una base constitucional, como es, por ejemplo, que la defensa de los consumidores, la defensa de la lealtad comercial, la defensa de la competencia. Por ejemplo, YPF funciona regulando el mercado sin intervenirlo en el sentido estricto de intervención estatal del Estado. ¿Por qué? Porque YPF generalmente ofrece la misma calidad de combustibles a la sociedad a un menor precio. Y eso, por la ley de oferta y demanda, termina regulando el mercado y el abastecimiento. Otra cuestión también que hay que tener en cuenta a la hora de privatizar es pensar si eso va a mejorar o no el estilo de vida de la población que se va a ver afectada. Son todas esas cuestiones que se tienen que analizar también en los proyectos de privatización y que tienen que estar objetivamente fundamentadas.
Claro.
Ahora también confirmaron a Eduardo Rodríguez Chirilio y se lo considera un experto en privatizaciones. Él va a ser el nuevo secretario de Energía de Javier Milei. Así que así vienen los anticipos de cómo puede ser la futura gestión. Le preparó un plan al presidente electo y también trabajó él en la gestión de Carlos Menem, que sabemos que en su momento privatizó muchas cosas del Estado.
Uh-huh. El proceso de privatización de esa época se hizo también de la misma manera, pero la diferencia es que la ley de privatización se declaró primero en emergencia todos los servicios públicos y luego se estableció esta sujeción a privatización y en la ley que lo declaró se establece ahí todas las empresas que se privatizaron y después, o sea, la ley es muy cortita.
Y también al final en esa época no estaba reformada la Constitución, que después fue en el 94, que también se introdujeron los tratados internacionales. Y Hay que también dejar recalcado que la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, habla del desarrollo humano y la productividad económica nacional. No sé, hay veces que la Constitución, muchas veces se pasa por encima, más los procesos políticos.
Por supuesto.
Pero creo que es claro como defender las banderas que fueron instauradas ya por los primeros constitucionalistas y que son principios fundamentales que hasta el día de hoy se tienen fuerza y se tienen que aplicar. Más hoy en día con la reforma de la Constitución y la introducción de los tratados internacionales, que muchos tienden a esto, al desarrollo para el conjunto, para buscar un bienestar general, ¿no? A ver, no sé, ojalá que si se lleva adelante sea lo mejor para los argentinos, pero bueno.
Lo último, porque ya estamos en estamos pasado de hora. ¿Cuánto tiempo podría llevar esto, por ejemplo? Desde que asuma Javier Milei el 10 de diciembre, ¿cuánto tiempo podría llegar a llevar una cuestión así?
Y eso va a depender mucho más que de los plazos que se establezcan, del proceso político, cómo se lleva adelante y de los consensos que logre o no el gobierno entrante.
Muy bien.
Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Mayer, Tomás Cabrera, por acercarse y por explicarnos un poco esto que a nosotros también acá, en este medio público, también nos inquieta y nos interesa saber bastante.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias a ustedes por venir.